Padre, te damos gracias este día por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas, Señor, que sabemos vienen de ti. Agradecemos particularmente el día de hoy por nuestro país, Señor, lo ponemos en tus manos. Te pedimos que tú bendigas nuestra nación, que bendigas a México, que bendigas, Señor, a las autoridades, a, Señor, a todos los niveles de gobierno, a todos aquellos que están en una posición de liderazgo, Señor. Los ponemos en tus manos. Te pedimos que tú te glorifiques en nuestro país. Señor, y aunque todas estas circunstancias, por difíciles que puedan ser, que sirvan para que cada persona en nuestra nación voltee y vea que tú eres la única esperanza que tenemos. En ti tenemos esperanza cierta, esperanza que dice tu palabra que no va a terminar en desilusión, porque tú nos has mostrado cuánto nos amas. Y Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos moldee por medio de tu palabra, y que como tu iglesia, como tu cuerpo, podamos estar unánimes, que podamos perseverar en oración y que, Señor, podamos ser esos testigos que tú nos llamas a ser. Que otros puedan conocerte, que otros puedan escuchar de tus maravillas y que tú seas glorificado a través de nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces capítulo 4. Del verso 23 al verso 31. Verso 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Vimos la semana pasada cómo Juan y Pedro fueron llevados ante el concilio. Fueron juzgados, fueron cuestionados por haber predicado o por haber enseñado la resurrección de entre los muertos, dice el versículo 2, y por haber hablado que era por medio de Cristo que habían sanado a este hombre paralítico que tenía 40 años y que había sido sanado. Y estos hombres, veíamos la semana pasada, era gente importante, eran los líderes del pueblo de Israel. Allí estaba, decíamos, la crema innata de los gobernantes, pero también estaba la crema innata de la religión. El verso 5 nos dice que se habían reunido en Jerusalén gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, toda lo que era la familia de los sumos sacerdotes, y habían cuestionado a estos dos discípulos. Y lo que vimos es que Pedro y Juan, en lugar de amedrentarse, en lugar de tener temor y negar la verdad, nos dice allí el verso 8 que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicarles y les mostró cómo Jesús era el Mesías, cómo ellos eran culpables de haber matado a Jesús y cómo Dios lo había resucitado. Y cómo este Jesús ahora era la piedra angular, cómo esta piedra que había sido desechada por los edificadores, cómo este hombre que había sido menospreciado, que había sido tratado como un criminal, ahora había sido exaltado a la diestra de Dios. Y no solamente eso, Pedro les dice en el verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muestra la exclusividad de la persona de Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Así que ellos estaban maravillados porque eran hombres sin un entrenamiento formal, no habían estado a los pies de ningún rabino, no estaban autorizados por la religión judía para ser maestros, para enseñar, y sin embargo ellos veían la similitud de sus palabras y el denuedo de estos hombres con el mostrado por Jesús. Así de que ellos tenían temor, no sabían qué hacer, y lo que hacen es que les prohíben que sigan hablando, que enseñen en el nombre de Jesús. Eso está en el verso 18. Y vimos la respuesta de Pedro y Juan en el verso 19. Ellos dicen, nosotros no vamos a hacer esto, es injusto, porque primero vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, en el verso 20. Así que ellos los volvieron a amenazar y los dejaron libres. Y en este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver qué es lo que hacen los discípulos. Cuando los sueltan, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué respuesta tuvieron? Y así comienza el versículo 23, y quiero que veas qué fue lo que hicieron. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Los discípulos, en cuanto los sueltan, fueron a la iglesia, fueron con los creyentes, fueron con los suyos. Dice, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, es interesante que tú y yo veamos esta respuesta, esta actitud, porque el día de hoy, mucha de la cultura actual tiene que ver con que tú seas individualista, es decir, que tú por ti mismo te valgas, por ti mismo busques ayudarte, por ti mismo superes y sobresalgas y busques crecer. Pero algo que tenían claro los discípulos es que como parte de la iglesia, ellos necesitaban ayuda, ellos necesitaban a los suyos. Ellos eran parte de algo más grande que ellos mismos. Y esto es importante porque es contracultural. Y ese es el aspecto que hemos mencionado, que hemos enfatizado mucho en la iglesia, que tú y yo tenemos que entender. Tú y yo como parte de la iglesia somos llamados a algo mucho más grande que tu vida y mi vida. Somos parte de un cuerpo y como cuerpo formamos parte de un plan que es mucho más grande que tu plan o mi plan, que es el plan de Dios. Dios usa a la iglesia, Dios usa a su cuerpo, a su pueblo, para llevar adelante sus propósitos. Y ellos, en lugar de correr a su casa cada uno, ellos fueron a los suyos, fueron a la iglesia y pidieron ayuda, sabían que necesitaban ayuda. Ahora, es muy interesante porque entonces piden ayuda, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, dice allí en el verso 23 que les cuentan todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Pedro no les dijo, hubieran estado allí. Yo les dije que primero íbamos a obedecer al Señor. No, ellos les dicen, ¿sabes qué? Nos están prohibiendo que prediquemos el Evangelio. Nos están amenazando que no enseñemos en el nombre de Jesús. Nos están prohibiendo que hablemos de la resurrección. Y cuando platican lo que estos hombres han dicho, mira la respuesta en el verso 24, que eso es, ellos van y piden ayuda, y qué es lo que hacen en la iglesia, qué es lo que hacen los discípulos. Mira el verso 24, dice, y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Antes de continuar, te voy a resumir, ¿qué hicieron? Pidieron ayuda. ¿Cómo lo hicieron? Oraron. Oraron. Y esto es interesante también, porque si te acaban de dejar libre, ellos podían haber dicho, ¿sabes qué? Me evito problemas, no tengo necesidad de que me estén persiguiendo, no tengo necesidad de estar sufriendo por estas cosas, me quedo callado en mi casa y sigo feliz. Pero ellos no hacen eso, ellos van a la iglesia, les cuentan lo que habían hecho y oran. Algo que quizá algunos de nosotros no hacemos en cada ocasión. Lo que quiero que veas es que esa fue la respuesta natural, fue casi un reflejo de la iglesia. Ellos dijeron, mira, nos dijeron esto y esto y esto, y juntos, dice, empezaron a orar. Y vemos que la iglesia tenía esta disposición a la oración, pero quiero que notes algo, porque el verso 24 dice, y ellos, es decir, la iglesia, los suyos, los que escucharon, dice, habiéndolo oído, alzaron, mira esa palabra, unánimes la voz a Dios. No fue que dijeron, oye, ¿qué les parece si oramos? Oye, pues mejor mañana, ¿no? O vamos haciendo un día de oración el viernes, o hacemos una velada. No, alzaron la voz unánimes. Tenían esta disposición. La iglesia que vemos en el libro de los Hechos es una iglesia que ora en todo tiempo. Cuando hay cosas buenas, alaban a Dios. Cuando hay situaciones difíciles, claman a Dios. Pero era una iglesia que oraba continuamente. Y yo no sé cuál sea tu respuesta a las bendiciones o tu respuesta a las dificultades, pero la iglesia veía este privilegio que tenemos de parte de nuestro Padre de poder entrar con la seguridad de que somos escuchados, de que Dios tiene interés en lo que estamos hablando y sobre todo que tiene poder para hacer algo al respecto. Así que lo que vemos primero es que toda la iglesia ora, pero lo hace con esta característica, lo hacen unánimes. Todos estaban de acuerdo, todos veían la oración como este regalo, como este privilegio y tenían la disposición para hacerlo. Ahora lo que quiero que veas es que esta oración nos muestra también algunas características importantes, porque ellos no comienzan orando diciendo, Señor, sálvanos, guárdanos, líbranos, sácanos de aquí. Ellos comienzan la oración enfocados en los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Así comienza la oración. Y yo no sé si tú lo hagas así también, porque a veces nuestra tendencia cuando decimos orar es pedir. Vamos a orar, Señor, danos esto, Padre, te pido para que esto no pase, para que esto sí me lo des, para que tú suplas esto. Y pensamos que la oración solamente son peticiones. Pero lo que vemos aquí es que ellos comienzan la oración exaltando a Dios. Mira la primera frase con la que empiezan su oración. Verso 24, dijeron, soberano Señor, soberano Señor. Ahora, ellos comienzan hablando de este Dios que es soberano. ¿Por qué es importante? Porque si tú y yo entendemos que Él está en control de todas las cosas, tú y yo podemos acercarnos con la actitud correcta y hacer las peticiones correctas. Y a lo largo de esta oración vamos a ver el énfasis en la soberanía de Dios. Ellos están enfocados en quién es Dios y dicen, soberano Señor. Ahora, la palabra normalmente que tú encuentras en el Nuevo Testamento cuando dice Señor es la palabra kurios. La palabra kurios es normalmente hace referencia a Señor. Y usualmente nos muestra aquel que está por encima o en contraste con la palabra dulos, que es el siervo o el esclavo. Pero hay otra palabra que no se usa con tanta frecuencia, que es la que se está poniendo aquí, que es despotes, de donde viene déspota en nuestro idioma. Pero la palabra despotes básicamente era un término que se usaba para mencionar al César. Y con esta palabra comienzan diciendo, el verdadero gobernante, el verdadero Señor eres tú. Tú eres el soberano Señor. No es ningún gobernante aquí, no es César, no es Herodes, no son los sumos sacerdotes, ni los gobernantes, ni los fariseos, ni los escribas. Tú eres el soberano Señor. ¿Qué significa esto? Ellos de entrada estaban poniendo a Dios por encima de cualquier circunstancia. Algo que en el libro de Apocalipsis vimos con frecuencia. Pero no solamente eso, después de que comienzan diciendo que este es el Señor soberano, la siguiente frase nos vuelve a hablar de quién es Dios. Dice, soberano Señor, verso 24, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué están diciendo? No solamente eres el Señor soberano de todas las cosas, sino que tú creaste todas las cosas. Y con esto de entrada, toda la iglesia se está poniendo en sintonía con quién es Dios. Y lo que están diciendo es, todo lo que existe fue creado por este Dios. Y este Dios no solamente es el creador, Él es el Dios, el Señor soberano. Él está en control de todas las cosas, de tal manera que no hay nada ni nadie que pueda rebelarse para frustrar, para destruir, para acabar, para desviar los planes que este Señor soberano tiene. Y esa es la manera como comienzan a orar. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Comienzan orando acerca de los atributos de Dios. Y tú y yo deberíamos de seguir su ejemplo. Porque si tú y yo nos enfocáramos más en quién es Dios, nuestros problemas y nuestras situaciones difíciles estarían en un mejor contexto para entender, para saber que Dios sigue estando en control. Y esto lo hemos mencionado mucho. Dios sigue sentado en su trono. No importa lo que tú veas con tus ojos, sabemos que Dios sigue siendo Dios y que Él es el Señor soberano, el creador de todas las cosas. La segunda cosa que es importante es que ellos no solamente oraron apelando a los atributos de Dios, hablando de quién es Dios, sino que también oran basado en la palabra de Dios. Ellos no empiezan a inventar su oración allí, sino que ellos ven la Escritura y ellos apelan a la Escritura como parte de su oración. Y lo que vemos allí, dice en el verso 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Básicamente están citando el Salmo 2. Si tú vas al Salmo 2, es un salmo corto, pero es un salmo que habla especialmente del ungido y de cómo las naciones se rebelan contra el ungido. Y dice en el verso 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mira la respuesta de Dios en el verso 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. De hecho, el verso 2 es interesante porque la palabra literalmente es, cuando dice honren al Hijo, es bésenle los pies para que no se enoje. ¿Cuál era el punto? Ellos están orando y comienzan reconociendo a su Dios y luego voltean a la palabra y dicen, Señor, ellos se están rebelando contra ti, como lo dijo David, pero como dice el Salmo 2, no van a prosperar. No van a prosperar. El Salmo 2 lo que enseña es que no importa cuánto pataleen y rezonguen, al final de cuentas, los reyes de la tierra son como el caballo, un caballo que puede ser muy brioso, puede ser muy fuerte, muy potente, y puede patalear, pero al final va a terminar haciendo caso de lo que la brida, la rienda, haga. Y eso es lo que está orando los discípulos. Dicen, la gente se está amotinando, tú lo dijiste por boca de David y lo estamos viendo hoy. La gente se está rebelando contra tu ungido. Están diciendo, no queremos que tú nos gobiernes. Y eso que estaban presenciando ellos era confirmación de la escritura que por boca de David había dicho. Dice el verso 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ellos retoman el tema de la soberanía. Si te fijas, ellos lo mantienen aquí. Dice, tú lo anunciaste. En tu palabra tú dijiste que estas cosas iban a pasar. Esta rebelión que vemos, esta oposición que vemos, no es inesperada. Tú la anunciaste por boca del rey David. Y ahora somos testigos de ello. Porque dice el verso 27, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Oye, ¿se unió Roma con Israel? Los gentiles y tu propio pueblo se unieron contra tu ungido. Pero los discípulos, y están orando, recuerda esto, ellos están orando. Y dice en el verso 28, se unieron, verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Básicamente lo que están diciendo es, Señor, ellos se juntaron para rebelarse contra ti, pero lo que vemos es que en realidad hicieron todo, no solamente lo que tú sabías, sino lo que tú habías planeado, predeterminado, anticipado. Y este tema de la soberanía a los discípulos los animaba, los confortaba, porque ellos podían ver que los eventos trágicos a los ojos de los hombres en realidad eran parte del plan de Dios. Dios así lo había planeado. Jesús murió en la cruz no por un lamentable accidente, no porque lo agarraron descuidado y el plan de Dios terminó mal y Jesús terminó colgado en un madero. Todo lo contrario. Dice, estos hombres conspiraron contra ti, pero hicieron todo lo que tú habías planeado. Pon por favor el verso 28. Dice, se juntaron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, ponlo en NTV, por favor. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Ahora, quiero que veas cómo ellos encontraban consuelo en esto. ¿Jesús murió? Sí. ¿Murió una muerte lamentable? Sí. ¿Una muerte vergonzosa? Sí. ¿Fue humillado? Sí. Pero ese era el plan de Dios. Dios lo había predeterminado. Dios no solamente había visto la rebelión de los hombres, sino que Dios había planeado usar la rebelión de los hombres para cumplir su propósito. Y ellos podían ver entonces que Dios estaba en control de cada evento en la historia de los hombres. Ellos están animados, están confortados, porque ven que ellos tienen un Dios soberano. Y ellos pueden no solamente descansar en que Dios conoce el futuro, sino también en que Dios anticipa, predetermina, planea y no hay nada que estorbe con sus planes. Él ordena los eventos de la historia y ellos pueden ver en la muerte de Jesús la mano de Dios, cumpliendo su plan, su propósito. Él murió porque Dios lo determinó, porque era la única manera de que tú y yo fuéramos perdonados. Jesús tenía que morir en la cruz para que tus pecados y los míos fueran perdonados. Y ellos están orando, viendo lo dicho por David, viendo lo que ellos habían testificado y diciendo: Señor, como lo dijo David, se está cumpliendo. Las naciones se están rebelando contra ti y contra tu ungido, pero sabemos que tú estás en control. Sabemos que tú estás en control. Y esas son las cosas en las que tú y yo también podemos descansar. Cuando vemos que Dios tiene control de cada evento y de cada circunstancia, tú y yo podemos orar de una manera más acorde a ello. Cuando vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 11, nos muestra esta realidad de este Salvador que tenemos, de este Dios soberano. Dice el verso 11: en Él, en Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si lo pones en NTV, por favor. Dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios está en control. Es lo mismo que vemos en Romanos 8. ¿Te acuerdas? Romanos 8, 28. Ahí nos habla también de este Dios que está en control de todas las cosas, que usa todas las situaciones, aún aquellas situaciones difíciles. Ah, también en NTV. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. No, déjalo en NTV, está bien, por favor. Todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Verso 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Cómo? Él lo sabe, Él lo planea de antemano. Dios está en control. Y esta es una verdad gloriosa para ti y para mí como creyentes. Porque tú y yo no tenemos que estar afanados, preocupados. Ahora, tú sabes que como seres humanos tenemos de manera natural preocupaciones y tenemos temores e incertidumbres, pero precisamente lo que tú y yo tenemos que hacer no es aislarnos y tratar de resolver el problema en casa, buscar libros de autoayuda. No, dice: busca ayuda con los tuyos, con la iglesia, con el cuerpo, porque juntos pueden orar a este Dios soberano que es el creador de todas las cosas y que está en control de cada evento y situación que ocurre en el mundo. Ellos lo hicieron, ellos oraron de esta manera y mira cómo también siguen orando. Oraron entonces primero apelando al carácter de Dios, exaltando quién es Dios, después tomando la palabra de Dios y orando conforme a la palabra de Dios. Y lo tercero es que ellos oraron por los propósitos de Dios. Cuando tú ves la oración de ellos, cuando tú ves su petición, te das cuenta de esto. Porque ¿qué es lo que piden? Mira su petición. En el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dos peticiones. Ellos no dijeron: Señor, danos paz. Ahora, no está mal si tú pides paz. Ellos no dijeron: Señor, calma a nuestros perseguidores, que no nos busquen. No necesariamente está mal. Pero recuerda algo. Ellos primero sabían a qué el Señor los había llamado. Les dijo: van a recibir poder y van a ser mis testigos. Ese era el plan, ese era el propósito de la iglesia y sigue siendo el propósito de la iglesia. Así que ellos oran no para no tener problemas, no para tener vidas cómodas, no para estar tranquilos en casa, sino para dar testimonio con valor de lo que Dios les había encargado. Y ellos dicen: Señor, lo que te pedimos es que si nos vuelven a agarrar, si nos vuelven a amenazar, nosotros podamos responder de una manera que tú seas glorificado. Eso es lo que estaban pidiendo. Señor, mira sus amenazas, concede, danos a tus siervos que podamos hablar con valor tu palabra. Que el temor no nos calle, que el temor al hombre no evite que podamos hablar del Evangelio. Mira lo que dice, ponlo por favor en NTV, verso 29. Esa era la petición, porque ellos sabían qué es lo que Dios estaba esperando. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Esa es la petición. Señor, no queremos quedarte mal. No queremos que tú quedes mal. No queremos que tu nombre sea vituperado. No queremos comprometer nuestra fidelidad a ti. Danos valor. No dicen danos comodidad, no dice quita los obstáculos, dice danos valor. Recuerda que Jesús les había dicho que iban a tener aflicciones por seguir a Jesús. Pablo, lo vimos en 2 Timoteo 3:12, le había dicho a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente van a sufrir también persecución. ¿Por qué? Porque lo acaban de decir, las naciones y sus líderes se levantan contra Dios y contra su ungido. Y eso no solamente fue en el tiempo de Jesús. Familia, la cultura en general no es favorable a Dios. Ni lo fue en ese tiempo, ni lo es hoy. Podemos decir que la sociedad puede ser más sofisticada ahora, pero sigue siendo hostil a Dios, particularmente hostil a Jesucristo. Lo he dicho antes, no significa que todos sean violentos, pero sí hostiles. Las personas, tú hablas de Jesús y por lo menos les causa incomodidad si no hay una respuesta de burla o de enojo, francamente. ¿Por qué? Porque el mundo es hostil al Evangelio. Y hoy en día, aquí en nuestro propio país, vas a encontrar personas que han padecido por causa del Evangelio. Y hay lugares, el día de hoy, en las que las personas están padeciendo por causa de su fe, o incluso están muriendo por causa de su fe. Y los discípulos dicen: no te pedimos una vida cómoda, te pedimos que nos des valor. Y por lo menos yo necesito orar eso. Yo no sé tú. Yo no sé cuáles sean tus peticiones. Yo no sé qué es aquello que tú estás orando todos los días. Yo no sé por cuántas iglesias oras. Yo no sé por cuántos creyentes estás orando perseguidos. Yo no sé cuántas veces a la semana tú oras por denuedo para predicar el Evangelio, pero por lo menos yo sé que lo necesito. Ellos oraron para que el propósito de Dios se cumpliera, no para que sus sueños, sus deseos o sus antojos se cumplieran. Ahora, insisto, no significa que está mal necesariamente que tú pidas por tus necesidades. Pero lo que te pregunto es, ¿cuánto tiempo pasamos orando por los propósitos de Dios? El Señor Jesús dijo, si tú necesitas pan, puedes ir a tu Padre y decirle, danos el pan de cada día. Pero lo primero que les dijo es que se haga tu voluntad y que venga tu reino. Y tú y yo no debemos olvidarnos de eso. Ellos oran primero, danos valor, que no te quedemos mal, que no dejemos de predicar el Evangelio. Y número dos, respáldanos, Señor. Verso 30, que tú extiendas tu mano, que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Danos el valor y muestra que estás con nosotros. Manifiesta tu poder. Nosotros vamos a seguir adelante. Tú, Señor, muestra tu mano que puedan ver los demás. Así que tenemos, ¿qué hicieron? Pidieron ayuda. ¿Cómo lo hicieron? Oraron. ¿De qué manera? Unánimes, oraron por los atributos o por quién es Dios. Oraron con la palabra de Dios y oraron por los propósitos de Dios. Y número tres, decíamos, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué respuesta tuvieron los discípulos? Mira el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Impresionante. Lo primero que sucede, dice allí, es que el lugar tiembla. Están reunidos y el lugar tiembla. Ahora, eso es muy interesante porque tú puedes ver en el Antiguo Testamento ocasiones donde un lugar tiembla. Por ejemplo, en Éxodo 19:18, el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, van al monte Sinaí y allí Dios les dice que se va a manifestar a ellos, les va a entregar sus leyes. Y en el capítulo 19 se nos dice en el verso 17, dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El monte estaba sacudiéndose. ¿Por qué? Porque Dios estaba manifestándose allí. Ahora, si tú vas al libro de Isaías, quizá te acuerdas mucho de este pasaje, en el capítulo 6, también Isaías tiene una visión, ve la gloria de Dios, y en el capítulo 6, en el verso verso 3 dice, hablando de los querubines que volaban, los serafines que estaban volando, y dice el verso 3, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿De qué está hablando? Estos temblores eran para representar la presencia de Dios. Así que cuando ellos oran, tienen una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Primero, tiembla el lugar donde están orando. Y lo que está diciendo esto es, Dios está aquí. Y no solamente tiembla el lugar. Dice allí que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí está la consecuencia. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una de las cosas que vas a encontrar en el libro de los Hechos es que cuando normalmente se habla de la llenura del Espíritu Santo, es en el contexto de la predicación, es en el contexto de ser testigo, es en el contexto de cumplir el plan con el que Dios llamó a los discípulos. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acompáñame ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, tenemos al primer mártir, a Esteban, y está rodeado por los fariseos que están echando espuma por la boca. Él ha estado testificando acerca de Jesús, los ha acusado a ellos, los está llamando al arrepentimiento. Y en el versículo 54 dice la respuesta de los judíos. Dice el verso 54: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, tú sabes que esta es una manera de decir que murió. Lo que quiero que veas es que Esteban fue mártir, fue testigo, porque el Espíritu Santo lo había llenado, lo había capacitado para ello. Yo no sé cuántos de nosotros podríamos, mientras te apedrean, decir: Padre, perdónalos, ¿no? Quedarte allí. A la primera pedrada quizá yo correría, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y lo están apedreando y él está orando, clamando por sus adversarios. Pero si vas a Hechos capítulo 9, tenemos la historia de Pablo, el joven que detenía la ropa mientras apedreaban a Esteban. En el capítulo 9 nos dice en el verso 17 que Ananías va a la casa donde estaba Saulo y, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mira el verso 20: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían decían atónitos: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Te fijas? Fue lleno del Espíritu Santo, se le caen las escamas de los ojos, come, se aliviana y enseguida comienza a predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Si vas al capítulo 11, en el versículo 22, los discípulos escuchan que algo está haciendo Dios en Antioquía y entonces mandan a alguien para que vaya a ver. En el versículo 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Por qué? Verso 24: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Otra vez, lleno del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que prediques la palabra, para que prediques el Evangelio, para que seas testigo. Capítulo 13, vemos ahora a Pablo. Ahora sí, antes se llamaba Saulo, ahora es Pablo. En el capítulo 13 está predicando en Chipre y va con un hombre eminente, el procónsul Sergio. Y mira el verso 6, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Otra vez, valor para ser testigo. Es la petición de los discípulos y esa fue la respuesta del Señor. Después de temblar, el lugar tiembla y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que notes tres cosas. Primero, la oración fue clave en todo este pasaje. Una oración que se hizo en unidad, una oración que se hizo confiando en la soberanía de Dios, que a veces suena tan contraria a la manera en que muchos cristianos de repente podemos orar. Muchos cristianos incluso piensan que sus oraciones tienen el poder de mover a Dios a sus planes. Es decir, hay gente que piensa que tiene el poder de manipular a Dios. Y lo que vemos aquí es que es todo lo contrario. Los discípulos dijeron: Dios, tú quieres esto, concédenos el poder para llevarlo a cabo. Hemos hablado mucho de esto. Otra vez lo repito. Cuando tú estás en problemas, cuando yo estoy en situaciones difíciles, nuestra respuesta natural es: Dios, sácame de aquí. Pero lo que tenemos que decir es: Señor, haz lo que tú quieras hacer, que sea glorificado en esto. Ayúdanos, danos el valor, danos el denuedo para que tú seas glorificado en todas las cosas. Y si tú nos has llamado a ser testigos, Señor, danos el valor para hablar de tu palabra, que podamos cumplir el llamado que tú nos das. Ellos lo hicieron en unidad, lo hicieron confiando en la soberanía de Dios y con las Escrituras, donde encontraban el consuelo, el ánimo también para seguir adelante. ¿Sabes? Esa es la ventaja de tener la palabra de Dios en tu corazón. A veces, como el día de hoy ya tienes la Biblia en el teléfono, quizá a veces no te esfuerzas por memorizar palabra. Si no estás memorizándola deliberadamente, es conveniente que lo hagas. Si no, por lo menos léela muchas veces, porque cuando vienen problemas, cuando vienen circunstancias difíciles, la palabra viene del corazón y empezamos a recordar quién es Dios, lo que Él ha dicho, y allí podemos encontrar consuelo para seguir adelante y para orar conforme a los propósitos de Dios y no conforme a nuestros deseos. Así que, familia, necesitamos orar en unidad, confiando en su soberanía y con las Escrituras en la mano y el corazón, para que podamos ser también hijos, hijas, un pueblo valiente que pueda predicar con denuedo las buenas noticias que son tan necesarias ahora como entonces. Oramos. Padre, podemos decir como dijeron tus discípulos en aquel entonces: tú eres el soberano Señor, el creador de todas las cosas. Y solamente tú, Señor, conoces cada evento, cada situación. Solo tú conoces el futuro. Venimos delante de ti, te pedimos también que tú nos des denuedo, que tú nos des fortaleza. Señor, que el temor a los hombres no apague nuestra voz, que el miedo, el daño a nuestra reputación o a nuestra imagen no detenga el mensaje que tú nos has dado, que podamos ser fieles a tu llamado, que como tus hijos y como tus testigos podamos en cada situación, Señor, honrarte y darte gloria a ti. Perdónanos, Señor, si por temor al hombre, si por negligencia, si por pereza, Señor, nos hemos callado. Ayúdanos y que podamos ser fieles en todas las cosas. Que tú seas glorificado en tu iglesia, no solamente en Horizonte Hermosillo, Señor, en todo lugar donde tu pueblo está, que tu nombre sea exaltado, que la buena noticia sea proclamada, que tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.